Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Muy bien, muy bien. Estaba un poco distraído, pero bueno, henos aquí. Querido público, sean muy bienvenidos a Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. El día de hoy, que como desde ayer lo anticipábamos, sin duda se trata de un día histórico, histórico de nuestro país y, por supuesto, del lugar de nuestro país en el concierto de las naciones. Así es, querido público, y pues sean ustedes bienvenidos a la conversación que hoy habremos de llevar de una manera muy particular, pues en torno a este acto y evento históricos de nuestro país, para nuestro país, y como lo decía hace un momento, pues sin lugar a dudas en relación con el resto de las naciones. Nos estamos refiriendo, como ayer lo anticipábamos, querido público, al hecho de la ponencia, del discurso que dicta hoy nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ante el Pleno de la Organización de Naciones Unidas, siendo en su calidad de presidente del Consejo de Seguridad. Y pues bueno, viene además completamente ad hoc en esta semana, que como bien saben, querido público, ya ayer comenzamos con el tema, bueno, comenzamos tomando como una línea general de la conversación, el ámbito de la política, hablar de política, conversar sobre política. Pero un tema particular, el tema singular que la doctora Heiser propuso para esta semana es el siguiente. Todo acto del sujeto es político. Y en ese sentido, qué mejor sin lugar a dudas que el hecho de tomar el discurso que hace unos minutos, sí, un poco más de una hora, hora y fracción, nuestro presidente dictó ante las Naciones Unidas. Todo acto del sujeto es político. Y bueno, esperemos, querido público, que cada uno de ustedes en sus posibilidades se aboque a escuchar, leer también cuidadosamente el discurso de nuestro presidente, si no es que ya lo hicieron, y es algo en lo cual nosotros habremos de dirigirnos el día de hoy. Vaya, vaya cuestiones, por supuesto, de suma profundidad que trató ya nuestro presidente. Quisiera citar un fragmento donde con toda fuerza, dice lo siguiente: nos deslizamos de la civilización a la barbarie. Vaya, vaya puntualización hecha por parte de nuestro presidente. Nos deslizamos de la civilización a la barbarie y caminamos como enajenados, olvidando principios morales y dando la espalda a los dolores de la humanidad. Sin lugar a dudas, querido público, que eso, vaya, que si eso no nos toca y no nos convoca, pues bueno, ¿de qué estamos hechos? ¿De cuál sería nuestra madera y cuál sería la condición de nuestro espíritu si este decir, claro y contundente como fue su postura en general de nuestro presidente, si no nos convoca justamente a la asunción de lo que propone la doctora Heiser, en el sentido de cómo todo acto del sujeto es político? La firmeza con la que nuestro presidente se presenta ante las Naciones Unidas y dentro de las Naciones Unidas les hace una profunda, muy profunda crítica, señalando la hipocresía que hay en este nivel de organizaciones mundiales y también haciéndoles un llamado muy claro y muy fuerte en el sentido de que es tiempo de que despierten. Le señala a las Naciones Unidas cómo es que no han hecho nada en favor de los pobres del mundo. Pero bueno, al mismo tiempo, como lo conocemos, es un hombre con un espíritu muy bien forjado en el ánimo de la esperanza y de la reconstrucción. Entonces, si bien hace este señalamiento muy claro y contundente a la ONU de que ha sido hipócrita el que no hayan tomado cartas en el asunto al respecto de tan profunda condición de corrupción en el mundo, y que le señala que es tiempo de que despierten ya de su letargo y que salgan de esa manera de su rutina. Decía hace un momentito esta cuestión de en el orden de la esperanza, porque dice, bueno, no lo han hecho, pero nunca es tarde. Y eso, sin lugar a dudas, es lo que nos convoca, querido público, y a nosotros, como bien lo saben, en el forjado espíritu, como analistas que somos del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, sin lugar a dudas que nos compromete y nos convoca a una postura así, pues por supuesto, activa en la política y en nuestra responsabilidad política en estos tiempos de tan profunda transformación. Reitero, no podemos ser suaves ni tampoco indolentes frente a una exposición tan clara como la que hace nuestro presidente. Es momento sin duda de que lo propuesto por la doctora, todo acto del sujeto es político, cobre en nosotros una dimensión mucho, pero mucho más profunda. Bienvenidos pues a esta conversación, querido público, como también bienvenidos mis colegas que, como saben ustedes, hoy que es palabra de hombre, están ya aquí, más que ávidos de tomar la palabra y de enriquecer esta conversación. Le doy la bienvenida a mi querido colega Misael Montes de Oca.
Sí, hola, ¿qué tal? Dice usted, Germán, algo muy importante, un coto, perdón, hace un llamado el presidente a las naciones, pero también creo que pone un coto muy, muy fuerte de no hay de otra, es decir, o se está apostando a una civilización, ¿no? O, como lo que usted citó, nos deslizamos a la barbarie. Y es en el sentido de de esta política, de esta otra política, donde no podemos ser ajenos a ella, no podemos ser ajenos a lo que ocurre mundialmente. Esto también nos envolvió desde de una manera más clara con el COVID, ¿no? Con el virus, pero que deja ver y pone, digamos, hace visible de qué manera el sujeto se posiciona en relación, bueno, cuál es su posición política, le guste o no, en relación con los eventos mundiales, ¿no? Desde sus actos en la vida cotidiana hasta este llamado que hace muy fuerte el presidente a todas las naciones de atender lo que realmente en este momento importa, ¿no? Porque si no, ¿para qué están? Porque si no, ¿para qué sirven? ¿No? Que es también la misma puntualización en otro sentido sobre la OEA, ¿no? Es decir, ¿qué sentido tiene si no se atienden, digamos, los problemas importantes de fondo? Y eso es algo muy importante en la política actual de López Obrador, de fondo, es decir, no solo estoy hablando de los puntos por el bien de todos, primero los pobres, sino lo que saca de fondo al enfrentar la corrupción, que no es cualquier cosa, es poner su vida de frente para sostenerse, es decir, para sostener esto, y encararlo. Y recordar lo que dijo también en su discurso inicial, es decir, cómo él incluyó a su propia familia en que si él iba a hacer frente a la corrupción, también a la familia le lanzaba esta advertencia y este llamado, ¿no? Que todo estuviera para todos en orden. Entonces, creo que esta intervención en el Congreso, iba a decir, en la ONU, en el Consejo de Seguridad, en la entrada me parece a mí trascendente de, bueno, no en el sentido del poderío militar, ni en el argumento del el empleo de la fuerza, sino más bien en el derecho a una vida libre, libre de temores y de miserias. Y creo que como analistas no hay que temer a hablar de la moral, porque sabemos qué lugar ocupa la moral, y lo puntualizaba ayer la doctora Silvia, en relación con la pulsión. Entonces, lo digo porque hay, pues bueno, podríamos decir ciertos, luego, ciertas reservas por pasar por la moral, ¿no? Es decir, de que si el psicoanalista habla desde una moral o no, y me parece que hay que mencionarla teniendo muy en cuenta, digamos, a qué estamos haciendo referencia, ¿no? Cómo hace también dique a la pulsión, y qué es lo que el presidente está también poniendo sobre la mesa, ¿no? En lo que usted puntualizaba, ahorita que citaba en lo que nos podemos, a lo que nos podemos deslizar como civilización, ¿no? Entonces, sí, un llamado muy fuerte y un coto muy fuerte también de que, bueno, no hay ciudadano que pueda hacerse a un lado, de ninguna edad, que pueda hacerse a un lado, en que todo acto político del sujeto, todo acto del sujeto, perdón, es político. Y esto es, bueno, por supuesto, es citando a la doctora Silvia.
Así es, querido Misa. Démosle también una muy cordial bienvenida a nuestro querido colega Einar Hernández.
Sí, colegas, ¿qué tal? Buenos días, tardes, ¿no? Es que nunca sabe si es días o tardes. Bueno, yo quiero celebrar y aplaudir la postura política de Andrés Manuel López Obrador. Y decir que todo mi posicionamiento frente a él, es decir, tiene todo mi respaldo moral, ideológico, afectivo, porque cuando digo que celebro su postura política, me refiero a que él no se mueve del lugar, de lo que ya ahorita mencionó de alguna manera Misa, no se mueve del lugar de la lucha contra la corrupción. Si puedo plantearlo en una pequeña fórmula, diría que lleva la política local a la política mundial. Pero, ¿por qué celebro eso? ¿Por qué celebro que la postura política, que digo, bravo, él no se mueve de lo que está convencido? Porque, por ejemplo, si yo hubiera escuchado en su discurso otra cosa distinta a la lucha por la corrupción, yo hubiera dicho, por ejemplo, ¡ah, caray! Entonces él no está convencido que el problema, no solo de México, sino del mundo, es la corrupción. Entonces, cuando él lleva el planteamiento de que es necesario una libertad, que los seres humanos tienen derecho a vivir libres de temores y de miserias, y que lo que opone a esa misión, a ese ideal, es la corrupción, pues me deja a mí por lo menos muy en claro cómo él se sostiene, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, que el problema, que el obstáculo para la justicia, para la paz, para que los pobres vivan mejor, etcétera, 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 todo esto que se quiere combatir, el problema está en la corrupción. Entonces, insisto en que no se mueve de ahí. Y quizás muchos, desde una crítica muy, muy, muy apresurada, muy simplista, muy de la superficie, digan, ay, bueno, otra vez su lucha con la corrupción, ¿no? Ay, no le basta con que lo dice aquí, lo repite, y ahora fue repetirlo a las Naciones Unidas. No, hay ahí una postura de la que él no se mueve y de la cual está convencido. Lo preocupante, insisto, es que hubiera llevado otro discurso. Es que hubiera llegado con otras cosas, y quizás interesantes, pero que hubiera llegado desde otro lugar. Entonces, ¿qué confirma? Que cuando un sujeto está bien colocado políticamente, que cuando un sujeto está convencido, que cuando un sujeto ha puesto su deseo decidido sobre su lucha, no se va a mover ahí, esté a nivel local o esté a nivel mundial. Eso yo lo celebro. Y me da mucho gusto de nuestro presidente y que tengamos un presidente así.
Eso, muy bien dicho, Einar, y me celebro yo su puntualización cuando dice cómo lleva la política local a nivel mundial, y es lo que sigue sosteniendo. Bien, querido público, para terminar, para cerrar, como se dice, con broche de oro, la presentación de quienes estaremos hoy en la conversación, le damos una muy cordial bienvenida a nuestro querido compañero que hoy está acá con nosotros y nos acompaña, el señor Alberto Lozano.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿cómo están? No tengo, no tuve la oportunidad de oír a nuestro querido presidente, aunque yo esté tan lejos de México. Y entonces me siento hoy un poco, pues, fuera de tema, pero pondré mucha atención a lo que se dice. Yo tengo una idea sobre el tema, y me parece que de todos modos todos estamos inmersos en una política, en cuanto a que hacemos parte de una sociedad, y que esta sociedad está regida por una situación política. Somos geopolíticos, estamos la política hace parte indudablemente del hombre, es una invención del hombre, y que sin duda en un principio la idea era para que el hombre viva mejor. Entonces, pues adelante, yo veré de qué manera compongo esta idea con todo lo que se va a decir.
Ya se nos trabó nuestro queridísimo Germán. Pero sí, definitivamente esto es uno de los aspectos que puntualizó el presidente, la razón por la cual fue fundada la ONU, ¿no? Es el punto que vuelve a tocar, ¿no? Déjeme ver si lo recuerdo, lo tengo por acá. Del derecho a una vida libre de temores y de miserias, ¿no? También lo mencionó eso. Que definitivamente eso, lo que usted decía, Alberto, es cómo la política nos incluye a todos. Y la dimensión del tema, por ejemplo, de la semana, ¿no? Todo acto del sujeto es acto político. Es definitivamente poner, el cómo no hay posibilidad de, y ese es el llamado fuerte también a las naciones, de que no se puedan, cubrir los ojos, ¿no? O desviar la mirada, o que la política no puede ser más del discurso, sino vuelve a señalar que salgan del aletargamiento, que eso es algo muy importante. De cómo, en mi experiencia, por ejemplo, en los discursos que he llegado a escuchar de intervenciones en la ONU, nunca se, bueno, en apariencia, por supuesto, del discurso, no hay una transformación después del discurso en concreto. Y es algo he estado pensando en relación con el tema también de la semana de cómo lo que va a poner López Obrador en la ONU es que se requiere el acto. Es decir, sí el discurso, pero tiene que venir acompañado del acto, si no, a mi parecer, es cómo se va encubriendo vía el discurso, en apariencia, bueno, en discurso político, ¿no? Se va encubriendo me voy a permitir la expresión, lo peor en este sentido de la corrupción. De que si yo hablo que voy a transformar las naciones mediante un consejo de seguridad, pero solo hablo y en acto no lo llevo, a la realización. Entonces, pues es palabra vacía, ¿no? Es discurso vacío. Y la política, se ha propuesto de este gobierno, en la manera de mi entender, en la manera en cómo lo he visto, es, se dice, se tiene que hacer inmediatamente. Se hace el llamado a que se haga. Y eso ya está dejando sin posibilidades de que los sujetos se hagan, vamos a decirlo así, a la derecha o a la izquierda, si no se hace o no. Estás dentro de, o definitivamente estás en oposición a un proyecto de nación que está combatiendo la corrupción. Un ejemplo en concreto. Se propuso, como nuevamente en esta coherencia que menciona Enar, se propuso el presidente que los políticos se bajaran el sueldo, ¿no? una austeridad republicana. Y eso, es decir, hubo quienes sí y hubo quienes no. Entonces, esa distinción es de qué manera te la vas a jugar tú como persona, sí, como político, diputado, lo que sea, cómo te la vas a jugar por un bien en la nación, por un bien por el otro. Entonces, se van enlazando el cómo yo me la voy a jugar en relación con el otro. Y sabemos que hay un placer en juego aquí, ¿no? De fondo. De si yo me voy a incluir en una propuesta de nación o yo me voy a excluir, pero sabemos que está en juego la relación con el otro. No el otro en el sentido abstracto, sino palpable del ciudadano que es mi vecino, ¿no? Con la misma familia. Es decir, porque tiene ese alcance y esa dimensión. Tal vez no se vea en lo concreto, en lo cotidiano al otro día, ¿no? Esa es la dificultad también de que, bueno, si no obtengo el beneficio inmediato, entonces no voy a creer en lo que dice el presidente. Pero por favor, ya no estamos en el momento de esa política, ¿no? Esa es más bien una demanda infantil de que, bueno, ya dijo que cero corrupción, entonces ya quiero ver resultados en esta semana. Uh-huh. Por favor, ¿no? No estamos hablando de esas dimensiones. Y por eso la intervención en la ONU hace el mismo llamado, en la misma línea, de que, bueno, hay que ir más allá del discurso, sino para qué está todo este parapeto llamado la ONU, ¿no? Uh-huh. Cuestionamiento que, bueno, yo es la primera vez que lo escucho de esta manera. He escuchado otros cuestionamientos en esta misma línea que hace el presidente López Obrador, pero no en la corrupción. Eso es lo que, y ahorita, bueno, haciendo memoria, no tengo ni la de Israel ni la de que es la más reciente, ni la de Venezuela, me parece. No tengo otra intervención en la memoria, no sé si ustedes la tengan, que haya habido un mandatario que diga que el combate a la corrupción tiene que ser de manera global, sí o sí.
Y relaciono misa que justamente ahí es donde se juega el acto, porque sabemos que en la cuestión protocolaria de estos niveles de discurso y de la relación entre las naciones, se privilegia eso, la estructura protocolaria, y que en dado caso lo que se vaya a decir no se salga nunca de los modos, de las formas que establece el protocolo. Y en este sentido, y lo relaciono con lo que usted decía ahorita, la dimensión otra del decir del presidente hoy y que va en la línea del acto es no apegarse al protocolo. Y entonces es señalar con toda claridad y siendo muy directo, señalarle a las Naciones Unidas el que están dormidos y que ya es momento de que despierten. Es decir, con esa puntualización donde vemos justamente cómo más allá de la relación entre las naciones está un sujeto jugando su postura y su decir en algo que para él es claro y con lo cual se va a comprometer, de lo que ha dado cuenta al menos en su vida política y ahorita, por supuesto, en su liderazgo en nuestro país. Entonces, se pone en juego el sujeto llevando a cabo un acto donde además de señalar esto a las naciones, pues también lleva una propuesta. Y una propuesta muy puntual en términos de porcentaje y de a quién va dirigido, de que sería momento, por lo tanto, de que si ya hemos llegado a un punto extremo de la historia donde nunca antes había estado acaparada la riqueza en tan pocas manos como hoy en día, pues puntualmente en el acto de este sujeto se dirige y hace una propuesta de cómo sería entonces posible que los más ricos, que las corporaciones más ricas y también una aportación de las naciones sean capaces de crear un fondo, de crear y de sostener, bueno, crear me parece que él ya llevó la creación, ya la está poniendo sobre la mesa, que es este Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar. Entonces se juega en señalarle a quien ha hecho y cómo ha hecho las torceduras para también decir en este nivel, de como lo es el de las Naciones Unidas, que despierten ya de esta situación y hacer al mismo tiempo un llamado a quienes más tienen que ya pongan lo que usted decía, Misa, al inicio, un coto, pongan un límite. Y aquí lo ha dicho muchas veces, no es que esté en contra de la riqueza, sino simplemente decir, ya, o sea, es que ya es demasiada. Que tengan un fin de lucro y que tengan las ganancias los particulares, nunca se opone, él dice, está bien, pero no tanta. O sea, es momento de que se pueda hacer un reparto un tanto más equitativo de toda la riqueza que hay en el mundo.
Sí, pero yo quisiera añadir una cosa. Creo que no está señalando que las naciones estén dormidas. Creo que lo que realmente está señalando es cómo el discurso que se ha hecho, al menos hasta ahorita, es para darnos a tole. O sea, cada uno sabe que tiene un discurso para no hacer nada. Entonces, exacto, de lo que se está diciendo basta es de esa situación en la que las Naciones Unidas, inclusive, son cómplices de esta situación actual. El querer hacer también partícipe de que toda, o sea, la concentración de una riqueza en un punto, eso es lo que está señalando, que y por eso dice basta. ¿Basta en qué? En que ya ese punto está más que regocijado de riqueza, ¿ajá? Y que el compromiso, digamos, humano es entonces esa riqueza ahí concentrada, tenemos que hacerla participar en donde no hay esa riqueza. Ajá. Es establecer de alguna manera un orden que nos va a permitir que no nada más favorecer los puntos pobres, sino al mismo tiempo reforzar lo que ya como planeta, el planeta ya no puede sostener. Ya hemos llegado a un punto, también se ha hablado esto en las Naciones Unidas con el problema de contaminación, pues que es ahora sí que basta ya de poderle darle los no permisos a los Estados Unidos para que sigan contaminando de la manera en como contaminan. Y en eso ellos son partícipes de dejarlos hacer. Digo, es el que un gobierno como los Estados Unidos se imponga de esa manera y que atraviesa lo que atraviesa, no importa el que esté enfrente, me lo llevo. Eso es lo que está señalando. Lo que está señalando es esa posible imposición de una nación fuerte, porque es fuerte. Y porque al menos los criterios que tiene esta nación no visualizan la situación crítica en la que estamos. Y que es, ahora sí, a lo mejor es lo único que pudiese llevarse al uno por uno, un poco en un espacio psicoanalítico, ¿no? Ahí sí es, cada uno está viendo por cada uno. Al menos yo me voy a morir antes de que la situación explote. Pues sí, pero pues de lo que se trata es que no explote, ¿no?
No, y que fractura por completo el, introduce una fractura, perdón, de que, ¿quiénes son los cómplices, ¿no? En esta enajenación vía el discurso de la ONU, y qué postura ahora van a tomar. Y no es cualquier cosa, por eso les decía, no se trata de lo inmediato, de que ay, bueno, ya fue a dar el discurso y pues y mañana quiero ver resultados, ¿no? Quiero que ya todas las naciones firmen lo que el presidente, si no, porque el presidente nada más habla live. No se trata de esa dimensión de lo inmediato. Eso decía, por eso es esta postura que tanto se ha dado en relación con la política últimamente, de si lo dicen los políticos, ya lo quiero ver realizado, por favor. Es decir, eso ya es, dejémonos de esas posturas infantiles de, bueno, ya lo quiero tener ya en este momento. Sino hay que ver cuál es la dimensión de esta política que se está gestando. Y, bueno, podemos también pensar que este discurso puede caer en la nada, ¿no? Esa es otra posibilidad. Pero depende de cada uno, ahí en esto que decía Alberto, cada uno tendrá que vérselas en que si se incluye o no, de qué manera ahora se está jugando, es decir, cada uno, dentro de esta nueva política mundial. Y que tiene que ver, decía yo hace un momento, con que tenemos un evento que nos antecede, que es el COVID ahorita, ya de unos meses para acá, casi 2 años, ¿no? En donde en este evento mundial no nos pudimos hacer a un lado. No hubo manera de hacernos a un lado. Entonces eso también cambió la política, definitivamente, ¿no? Es lo que viene señalando también Obrador cuando dice, bueno, las farmacéuticas privadas, ¿no?, han vendido 94% y el mecanismo de la ONU, COVAX, 6%. Entonces, vuelve a señalar la hipocresía, digámoslo así, lo que es la hipocresía y sobre todo la enajenación en la que se pretende involucrar a cada sujeto, a cada persona, con el discurso. Entonces, qué bueno que existe uno, al menos, que plantea una línea completamente distinta, ¿no?, que fractura. Hoy introduce una fractura con esa enajenación. Bueno, esa es la dimensión que yo le veo, ¿no? Y también traía, iba a decir algo, Germán.
Sí, en cuanto a que pensaba cómo en la dimensión de lo que introduce la doctora con la propuesta de todo acto del sujeto es político, partiendo del descubrimiento freudiano, partiendo de lo que el psicoanálisis a partir de ello abre a la humanidad, es justamente movernos de una manera de raíz muy radical de las concepciones en el orden de la concretud que habían tradicionalmente guiado el pensamiento de los seres humanos. Estoy pensando como referencia en el conocimiento filosófico. Entonces, a lo que voy cuando digo esto es, en esta otra dimensión que el psicoanálisis abre y aporta para la humanidad, pensando en esta otra dimensión de la subjetividad, teniendo como fundamento y como raíz lo inconsciente, es desde donde podemos, y a mí me parece importante también transmitir la lectura, que puede tener un acto, bueno, todo acto de un sujeto, y un acto tan particular como este, por supuesto, la dimensión y la trascendencia que puede tener. En un sentido, lo pienso ahorita, temporal, obedeciendo a la temporalidad, por lo que decía usted también ahorita, Misa, de cómo luego están las exigencias de orden económico y político, de querer las cosas ya, pero al mismo tiempo en la atemporalidad de la trascendencia que todo acto puede tener. Entonces, lo dicho hoy, lo puesto ya hoy a conocimiento de la humanidad por parte del presidente, es, me parece, también un momento propicio también para hacer este llamado a nivel de lo subjetivo también, en el sentido de cuál va a ser la postura, sí, por supuesto, de los líderes, sí, de quienes tienen el poderío económico, porque lo señala también, se hace referencia a quienes dirigen a los que dirigen los paraísos fiscales y los... ay, se me fue la palabra. Bueno, estos...
Y la ONU.
Los buitres, hombre, que hablaba de los... las inversiones buitres, hombre, que se mueven a todo el mundo. Entonces, si bien señala particularmente sujetos de esta índole, del liderío económico y político, como responsables en esto, no podemos estar ajenos, todos quienes lo vivimos y lo presenciamos, de la responsabilidad subjetiva, temporal y atemporal ante un llamado de estas dimensiones. Es decir, tenemos, yo como lo pienso, es ver desde ahorita lo que ya se está poniendo en juego en el sentido de la posición política para cada uno de nosotros y, por lo tanto, cómo y desde dónde posicionarnos ante un llamado tan importante como este.
Pero en esto que decía nuevamente Alberto, de y la ONU, porque los incluye, pero después, lo que viene después en el discurso es genial, dice, ¿y qué estamos haciendo en México? Es decir, espérense, porque ahí les voy con el ejemplo. No nada más vengo con discurso. Es decir, yo he puesto en acto ya en mi país tal y tal cosa. Y se lanza. Por eso decía, no únicamente en un discurso, sino en acto. Porque bueno, en México sabemos que nos podemos marear a cualquiera con el discurso, ¿no?
Es no, y además,
una forma, ¿no?
Además, Misa, deja muy en claro y hasta les da un golpe, ¿cómo se dice? Con pañuelo blanco, ¿cómo se dice? Con guante blanco.
Una guante blanco. Con bueno, guante blanco.
Eso es. O más bien un fregadazo, ya, qué guante blanco. Un fregadazo.
No, una cachetada. Con guante blanco.
Les da un fregadazo a todos aquellos, porque yo he escuchado en ciertos círculos o en las redes, principalmente en las redes sociales, ¿no? Que es a lo que más tenemos acceso. He escuchado cómo muchos lo critican aquí en nuestro país, que pues se dedica al discurso, a estar dando sus mañaneras y no toma acciones en el país, ¿no? Hay muchos discursos que corren por ahí. De pues todos los días se entretiene con su mañanera, dice tantas cosas, se entretiene con X red social o con tal situación particular, y el país, ¿no? Eso es lo que le critican. Pero si algo podemos ver de la personalidad de Andrés Manuel, es que como es un sujeto que piensa y actúa. Es decir, tiene esta postura de lo que yo estoy convencido, actos concretos, ¿no? Que eso es lo que vienen desarrollando ahorita ustedes. Entonces me quedé pensando, por eso también hice un silencio hace rato, ¿no? Porque me quedé pensando también en nuestra frase, todo acto de sujeto es político. Entonces me quedé pensando cómo él nos muestra que tener una postura política, ser éticamente político, que es lo que yo podría decir como lo político, ser éticamente político, es un sujeto que permanentemente está actuando. Es decir, permanentemente hace un acto de, pues en este caso, instaura en la realidad concreta, a ese nivel de la realidad concreta, realiza las acciones. Y como usted bien lo estaba diciendo, Misa, es decir, les traigo el ejemplo de México, pero ahí yo quiero regresar a este aspecto de, pues que lleva a lo que está realizando en México a nivel mundial, porque no es un traslado, sino más bien es una visión en que esto que estamos viviendo aquí no están exentos allá afuera, por decirlo así, allá afuera, okay, ¿no? Okay. Allá afuera. No están exentos, es decir, estamos tocados por lo mismo, estamos atravesados por lo mismo, no nos hace distintos. No es que yo venga a imponerles mi política nacional a nivel mundial y los quiera someter a eso. No, estamos atrapados en una red. Estamos, voy a tomar ese ejemplo muy bello que la doctora Heiser nos ha dicho en el seminario, que el psicoanálisis es como una esfera y que un punto está ligado y está conectado con otro. Es decir, no están, aunque estén espacialmente separados, bueno, están íntimamente ligados. Y eso es lo que él está diciendo. Es decir, yo puedo llevar los actos concretos que estoy realizando en mi país porque esto es posible y porque se puede resolver. Esa es lo que yo puedo decir, es la personalidad de Andrés Manuel. Entonces es un sujeto que continuamente ejecuta y va abriendo brechas y va realizando cosas. Y bueno, es un fregadazo a todos aquellos de que habla y habla. No, les llevo los ejemplos concretos. Y vamos a hacer esto. Y hay un fondo, lo podemos reunir, y ese dinero se distribuye para hacer justicia. Tenemos que hacer justicia.
Pero me parece que también no dejo fuera que de la misma manera nos hemos servido de la política para hacer lo que a uno le conviene, ¿no? para utilizarla en ese otro sentido, en ese otro orden, qué es lo que ha permanecido, qué es lo que ahora, quiero decir, yo pienso que lo que está haciendo es, después de mi discurso, no vamos a poder seguir haciéndonos pendejos.
Exacto.
Sí.
Entonces, y no les digo ni siquiera de qué manera. Traigo inclusive aquí a demostrarles cómo sí se puede. Y yo me acuerdo de hace mucho tiempo en mi clase de ciencias políticas en México, ¿no? En la prepa, un maestro que me decía es que, bueno, si realmente nos preocupáramos por el hambre en el mundo, pues eso ya se hubiera solucionado. Y efectivamente hemos visto que el mundo ha producido más en exceso, ha producido en exceso el alimento necesario para toda la humanidad. Ajá. Pero entonces ahí es donde aparece, ajá, la manera de decir que, pues no, ni tan exceso, esto es mío. Ajá. Eso es lo que no comparto. Eso es lo que me permite a mí enriquecerme, y entonces eso es lo que está señalando. Ese acto en el que a través de una cierta oportunidad para establecer una solución que fuese a nivel mundial, no se puede porque el hombre es capaz, pues, de darse contra él mismo. Y creo que eso también, pues, lo hemos estado viendo a través de todas las discusiones que hemos abierto, que es una manera de economizarse, es una manera de llevar a cabo mi placer. ¿En qué voy a gozar yo? Uh-huh. Pase lo que pase. Así me lleve al mundo entero. Entonces, creo que es lo que ha señalado ahorita muy fuertemente. Eso.
Esa es la dimensión de me puedo llevar al mundo entero. ¿No? Es decir, para mí ese es el punto de esto simultáneo que se juega. Lo decía Freud, bueno, recordé la cita, la psicología individual es simultáneamente psicología social. Pero, ¿qué han hecho los discursos en relación con esa puntualización tan aparentemente tan sencilla de Freud, ¿no? Separarlo. Uh-huh. Y sabemos de dónde viene la separación, ¿no? Es decir, ¿cuál es la tendencia de la separación?
De los padres, Misa, de los padres.
Exacto. Pero yo estaba pensando en la obsesión, ¿no? Separar el afecto de la representación. Ajá. Más bien lo quería llevar en esta línea de cómo, bueno, es la exclusión en relación con el acto, uh-huh, y en relación con el discurso político, bueno, es, pues esto es en lo social y lo que sucede en lo individual, pues a ver si te llega, mijo, ¿no? A ver si te alcanza, ¿no? Lo que se discute en la ONU. Y no, es esta dimensión que acaba de decir Alberto, ¿no? De que uno puede llevarse, arrastrar, digámoslo así, al mundo entero. Esa es la potencia, uh-huh, pulsionar, en relación con yo, con mi placer, uh-huh, y pues saber tú qué vas a hacer, ¿no? Es decir...
Lo señaló muy bien, ¿no? Lo señaló muy bien diciendo cómo hemos perdido la organización social, cómo el humano no se ha barrido con lo tradicional. Y bueno, ahí sí le añadimos un poquito lo que hemos visto de los discursos transexuales, de órale, ahora políticamente puedes hacerte mujer, puedes hacerte hombre, hoy políticamente puedes aplicar cualquier cosa, o sea, puedes construir un discurso político para darte el permiso propio de poder satisfacer tu goce. Uh-huh. Entonces lo señala muy bien, cómo a través de eso a través de tener un discurso político, que todas las decisiones son políticas. ¿Por qué? Porque eso me respalda ante la ley que yo puedo hacer, que yo puedo llevarlo a cabo.
Sí,
cito aquel aquí. Que no lo, y aquel que no entra ahí, pues está en otro tiempo, ya muy atrasado, ¿no? Ya.
Y cito, en relación a lo que dice ahorita usted, Alberto, cito el decir de la doctora Heiser, que nos lo ha puesto muy puntualmente. Cuando habla ahorita usted de discurso, es el discurso del derecho. Es decir, porque tengo el derecho, entonces, ¿quién me va a mí a quitar el derecho de transformar mi cuerpo o de también disfrutar sexualmente de un niño o de un otro a como me dé en gana, a como me dicte mi placer, porque tengo derecho? Y eso es justamente lo que vemos hoy, y el presidente lo señala en su discurso, como una suerte, de, vaya, el cómo, se, cómo Freud es tan vigente hoy en día en su descubrimiento, cómo es tan vigente en haber dicho en cómo el principio de placer comanda cada acto psíquico de los seres humanos y por lo tanto el empuje hacia la satisfacción y alcanzarlo se cumple permanentemente. Entonces, también en ese sentido me parece muy importante la cita casi al final que hace en su discurso del decir de Adam Smith, vaya, retomando, que es como una suerte de retomar estos principios y valores, de decir, no, bueno, es que también a los seres humanos, si hay algo que nos hace felices, es ver por otro. No recuerdo a la letra las palabras, pero va en este sentido de decir, es que surge en uno también el hecho de mirar por el otro, y que eso es una fuente, por supuesto, de felicidad, la felicidad de los demás.
Sí, es... que por más egoísta que quiera suponerse al hombre, dice, hay algunos elementos de su naturaleza que lo hace interesarse en la suerte de los otros, ¿no?
Exactamente.
Y que la felicidad de estos le es necesaria, aunque no obtenga nada de ello, a no ser un placer de presenciarla. Es una cita muy linda, ¿no? Creo yo, en relación con, con todo lo que viene jugándose en el discurso de Obrador. Y otro punto que... tocaban ahorita es, también lo señaló, de cómo se adultera la ley para legalizar lo inmoral, ¿no? Nada más que aquí, en lo último que alcanzó a decir Alberto, me parece muy importante retomar lo que es, si lo seguí bien, si lo alcancé a escuchar y a captar, es que tiene que ver con algo anterior cuando él habla de una moral. ¡No! Es decir, es en la creación de algo nuevo porque se requiere, porque si no nos estamos deslizando, como lo traía a cuentas Germán al inicio, hacia, ¿cómo fue? La barbarie, ¿no?
Ajá, exacto.
Es decir, por eso también decía al inicio, no se trata de temer hablar de la moral, ¿no? Sabemos que, ¿cómo funciona la moral en relación con la pulsión? Y es jugársela nuevamente desde que, desde este punto en, bueno, ¿qué vamos a crear de nuevo en relación y para hacerle frente, perdón, a esta adulteración de la ley, ¿no? Para legalizar lo inmoral. Esa es finalmente la torcedura que está haciendo frente al hablar, digamos, en contra de la corrupción, o bueno, hacerle frente a la corrupción, ¿no?
Bueno, pero creo que sí sería un punto a destacar que la moral no podemos prescindir de ella.
Exacto.
Es decir, una forma de tomar en cuenta la moral es la posibilidad de qué es lo que ha creado la moral en relación al bienestar social.
Exacto.
Sin eso, pues la moral sería, digamos, una manifestación de la hipocresía mayoritariamente. Entonces, bueno, al respecto de eso, la moral, indudablemente, que forma parte de la constitución del lazo social de los seres humanos. Hay preceptos morales que no deberían transgredirse y que es necesario, digamos, tenerlos en cuenta, inclusive sí, para poder delinear cómo los infractores de la moral, ¿sí?, obtienen indudablemente por la infracción una experiencia de satisfacción erótica enorme. Entonces, la moral también juega un papel importante en cuanto a la producción de placer mórbido para los seres humanos. Necesitamos la moral para poder, digamos, transgredirla y obtener de esa manera un placer mucho más intenso que seguir la moral en función del beneficio personal y del beneficio de los demás.
Sí, así es, y que es algo que se le ha sancionado al presidente, ¿no? De que esos son, pues, lo viejo. E incluso en los programas ha aparecido, colegas, ¿no? Desde cuando se toca el punto de la función de la moral, ¿no? Ha habido uno que otro comentario de, ay, por favor, ¿no? No sean
morales. Bueno, justo, Misael.
Y es como se desestima la moral.
Claro, uh-huh. Pero ese, ay, por favor, es para que no nos quiten la intensidad de placer en el momento, exacto, en que la transgredimos. Entonces, vuelvo a subrayar, la moral es importantísima en cuanto a que la transgresión produce un placer erótico, mórbido, intenso. Entonces, como usted dice, todo aquel que diga, ay, oye, pero pues eso es del pasado, ¿cuál pasado? Si nada más hay un tiempo psíquico que vive el ser humano y es el presente. Si el pasado existiera, no podríamos tener traumas, porque resulta que el monto, para ser muy freudiana, el monto de energía acumulado en un trauma se vive el resto de la vida. Aunque el sujeto no sepa qué es lo que le pasa, le acontece. El trauma que vivió, digamos, al año, lo va a acompañar todo el resto de su vida. Es hasta que llega, digamos, la exposición de los traumas del sujeto en una sesión analítica que puede precisamente sustraerse esa energía para aplicarla inclusive a resolver el mismo trauma. Pero eso es un proceso analítico. Entonces, ¿cuál pasado?
Exacto.
Si hubiera un pasado, no estaría vivo en el ser humano las consecuencias de sus traumas.
Sí, y eso también pensaba en esta concepción del tiempo, por lo que usted decía ayer, doctora, de este llamado a los jóvenes, desde todo acto del sujeto es político. Es decir, ¿cómo volver a, cómo incluirlos en este tiempo, para que eso, es que recordé ahorita una expresión de un alumno de todo el contexto que se está dando ahorita mundialmente, y él decía, bueno, hay que adaptarnos, ¿no?
Si se trata de adaptación,
sí,
no,
pues
la resiliencia es magnífica. Bueno,
le
pues
dije,
hoy
no.
Estuvo hablando en las Naciones Unidas de los países con resiliencia.
Le dije, no, ¿qué va a hacer usted frente a eso para crear algo nuevo? Es decir, nuevo para usted, para su vida, le decía a este alumno. Es decir, adaptarse es recibir es todo pasivamente y el aplastamiento, ¿no? No, es una posibilidad ahorita de volvérsela a jugar en lo moral, en lo, como usted lo quiera ver, ¿no? Pero, ¿qué va a hacer? Y entonces, por un momento se queda pensando y dice, ah, pues sí. No lo había pensado, pues yo ya quería adaptarme, ¿no? Y y bueno, ya después, por supuesto, dijo algo en relación a toda esta cuestión que también lo puntualizaron ayer de la el dominio conductista, ¿no? Uh-huh. Que también digamos está todavía en juego, ¿no? Bueno, se me escapa la idea. Perdón, se me atravesaron los comentarios, doctora, que le voy a mandar a Germán, los comentarios de la emisión.
Sí, sí.
Ah, okay.
Sí, es de alguna manera como si hablásemos de moda, ¿no?
Exacto.
Hay alguien que lleva la moda, ¿no? Y dice, ¿a qué debemos acatarnos, ¿no? Y entonces aquel que se escape de la moda, pues bueno, pobrecito, ¿no? Ese pobre pues está retrasado algo no debe de entender, ¿no? Porque lo que se trata es de seguir, ¿no? Sin reflexión propia, pues eso que está dictado, ¿no?
Sobre todo, digamos que ir a la moda es ir, ¿sí? Exactamente como los rebaños son llevados por un líder, ¿sí? Exactamente, es decir, un rebaño solamente subsiste si el líder lo dirige, porque el rebaño no puede pensar por él mismo, no puede actuar por él mismo. El instinto salvatorio del rebaño es precisamente el borrego alfa, ¿sí? Que dará toda la protección al rebaño en cuanto que él tendrá un instinto superior anticipado para evitar que el rebaño sea disminuido por las amenazas naturales de la naturaleza, los lobos, estoy pensando, ¿sí? Los zorros, qué sé yo, todos los que son cazadores de rebaños. Bueno, pero no es la imagen que serviría para explicar el adecuarse de este chico, sino adaptarse, adecuarse, tiene que ver con la comodidad de yo no soy responsable de las consecuencias de mis actos. Por lo tanto, puedo ocultarme muy bien en la adaptación a que el asunto de la satisfacción erótica estará perfectamente bien encubierto y resguardado. Porque ¿qué es lo que se oculta en una adaptación? Lo que se oculta precisamente es la injusticia social. Entonces, si yo me adapto, soy un injusto social. ¿Sí? Ya no me meto en líos, me adapto. Entonces soy un injusto social. Pero además puedo cometer crímenes de adaptación. Y el primer crimen de adaptación soy yo mismo como sujeto adaptado, es decir, como un sujeto muerto. A mí me debe de incomodar y molestar por el resto de mi vida, la pueda yo modificar o no, la injusticia social. Esa es una ética, eso es tener una ética, eso es tener también una moral clara. La moral no permite el abuso, ni el robo, ni el asesinato, ni la violación, es decir, no permite los abusos. Esa es la moral cotidiana. No robarás, no matarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, no codiciarás las cosas ajenas. ¿No mentirás? Es decir, cualquier persona moral sabe muy bien que existe para la persona moral una serie de prohibiciones. Entonces, definitivamente, la adaptación tiene que ver con ocultar la satisfacción erótica jugada en esa adaptación. Porque adaptarme tiene que ver con no mortificarme por lo que suceda socialmente. En cambio, un sujeto que sea ético tendrá que luchar permanentemente por la injusticia social. De cualquier modo, hay, digamos, sujetos que pueden poner, no sé, una comida diaria para indigentes, sin decir agua va. Simplemente él dispone de su sueldo, pues no sé, me creerán que 2 kilos de arroz iba y los reparte con los indigentes. Ese es un acto de justicia social y ese es un acto moral en cuanto que está reconociendo que hay gente que se muere de hambre. Pero también puede decir, en lugar de gastarme tanto en cigarros o en alcohol, puedo tomar una cantidad de ese número, digamos, de gastos de alcohol, de cigarros, de vicios, en general satisfactorios, y los puedo destinar para un pequeño grupo que yo conozca de indigentes. Esa es una justicia social, pero eso tiene que venir de que no esté de acuerdo con la injusticia social. Entonces, en la medida de lo que él tenga a su alcance, ¿sí?, podrá hacer una justicia social. Por ejemplo, que todo el servicio doméstico sepa leer y escribir correctamente y la gente que no ha terminado su primaria, inmediatamente inscribirlos en el programa, ¿sí? De preparación de la primaria para adultos. Todo eso se puede hacer en silencio, sin aspavientos, pero para eso tiene que tener un espíritu de dinámico de injusticia social, no de resiliencia.
Exacto.
Sí, me recordó.
La resiliencia es aguántate porque eres un puntos suspensivos.
Sí. Doctora, colegas, me gustaría dar lectura a mensajes varios que hemos recibido ya de parte de nuestro público Radio Escucha. Angélica López Gómez nos dice: buen día, queridos doctores. Fue un gusto escuchar el discurso de nuestro presidente. Es un gusto escucharlos a ustedes. Andrés Manuel es un hombre militante, muestra su línea de trabajo, sin duda hace un llamado amoroso. No caminemos como enajenados, dando la espalda a dolores de la humanidad. Más comentarios. Óscar Hernández nos dice, nos mandó un saludo, dice: hola doctores, buenos días. Y también nos dice Óscar: es de admirar la postura de una persona y el compromiso de su vida en lo que puede cambiar y crear. Es un llamado de primer nivel. Saludos. También en relación a este comentario, Ana Arenas dijo: es la postura de un hombre que tiene el respaldo de más de 30 millones de votantes. Saludos a los doctores y al CIEL.
Ay, Alma. Sí, muchas gracias, ¿sí? por Ana. Realmente qué padre poder escuchar un comentario de ella.
Uh-huh. Alma Flowers nos dice: buenas tardes, doctores. ¿Cómo los he extrañado? Les mando un abrazo con mucho cariño. También nos dice: tanto los extraño como tanto los amo cada vez más. Un abrazo muy fuerte. Me da emoción escuchar sus voces. Y también nos dijo Alma Flowers: el inmediatismo de la satisfacción como destructor del vínculo, en contra de lo comunitario, y de la calma y la paciencia del trabajo detallado.
Por eso tenemos que estar activos, precisamente en una toma de conciencia de la injusticia social, para que hagamos, como hormigas, actos. O de hormigas, como lo hacen las hormigas que cargan una hojita cada una, y que es definitivamente representativa esa hojita porque es lo doble o lo triple de su peso, sin embargo la carga. Y eso es lo que podemos hacer. Creo que podemos hacer hormigas que, teniendo una conciencia de justicia, ¿sí?, no estemos de acuerdo con la injusticia social. Hagamos siempre algo.
Fueron esos todos los comentarios que tenemos hasta este momento.
Y bueno, tengo que hacer un paréntesis, colegas, porque la dimensión de lo que usted ha hecho, doctora, es decir, de todo acto del sujeto es político, también da cuenta de la creación en la que usted se ha jugado y militado, digamos, dentro del campo psicoanalítico. Porque nos ha llevado a nosotros, sus colegas, ¿no?, a estar activos en esa, activos y dinámicos, en la medida de nuestras posibilidades. Pero no, ¿a qué me refiero? Es que estaba yo pensando en la dimensión que tiene ahorita todo acto del sujeto es político y cómo se juega en el campo psicoanalítico. Es decir, haciendo un recorrido ya desde hace casi poco más de 120 años de la creación del psicoanálisis, ¿no? Sí. De cómo ha pasado la creación del psicoanálisis en relación con la política, desde la psicología de las masas, pasando por la liberación de las represiones sexuales que se trató de usar así, freudomarxismo, por ejemplo, la educación... incluso por la filosofía del lenguaje, la hermenéutica, en fin, la comunicación y más actualmente los feminismos que lo han tratado, se han inspirado en el psicoanálisis para hacer política, ¿no? Hasta, digamos, por supuesto, en nuestra época actual, en cómo se va a jugar el psicoanálisis en la política, pero no tanto como, vaya, yo dimensiono esto de todo acto del sujeto es político, no en una exclusión de lo que el psicoanálisis puede, ¿no? Aportar a los discursos, sino, vaya, ¿cómo lo puedo decir? Es decir, sí hay una, como los otros discursos son los que ahora tienen que mirar al psicoanálisis, si me permito esa expresión de mirar, que no me agrada tanto, porque todo ya es mirada, ¿no? Pero que tienen que tomar en cuenta el psicoanálisis por la dimensión que tiene en los actos del sujeto, que no están excluidos nunca de ser políticos. Pero no nada más eso. La doctora nos ha llevado, y bueno, los colegas de aquí que me acompañan, por supuesto, somos testigos de las conversaciones, ¿no? Las conversaciones que siempre son creaciones inéditas en relación no solo con la actualidad, sino incluso anticipadas a un tiempo, de lo que se está gestando en la clínica y que va a empezar a jugarse en lo social. Y Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, es este acto, es poner en juego desde esta militancia que todo acto del sujeto es político y no puede no serlo, es decir, no puede no haber esta dinámica que hace un momento también usted estaba señalando, doctora, y es el llamado tan intenso y tan fuerte que, bueno, se requiere, ¿no? Sí, de estar vivo, es decir, de tener esa energía que nos transmite la doctora, pero también de que no es posible que el psicoanálisis no esté presente en los eventos como ha sido esta pandemia a nivel mundial. Y que, bueno, la doctora nos hizo ese llamado en la creación de no solo de Freudiana, sino de los programas, ¿no? Y ya llevamos ¿cuántos meses?
Ya pero, cerca de 2 años.
Y sostenido siempre por la militancia que nos ha transmitido la doctora. Entonces, bueno, sí quería hacer todo este paréntesis porque hay, para mí, me voy a permitir la expresión de este paralelismo de cuando un sujeto se la quiere jugar activamente en no dejar caer, digamos, lo que ocurre a nivel mundial, se puede sostener, ¿no? En este caso, desde el campo psicoanalítico, ¿no? Entonces, es una dimensión muy profunda, para mí condensa muchos años, digamos, de militancia de la doctora, y que no nada más es una frase, ¿no? Condensa ¿cómo se puede decir? Un compromiso de vida, ¿no? En el psicoanálisis, y que nos lo ha transmitido generosamente y amorosamente. Y bueno, con esto quería hacerle este reconocimiento, doctora. De verdad, es de un profundo agradecimiento, porque es tenerla en esa cercanía y en esa invitación a jugarla, ¿no? Pero como lo acaba de decir usted ahorita nuevamente, ¿no? En cuanto a como hormiguitas recogiendo la hojita, pero que ese acto puede tener una dimensión distinta, ¿no?
Sobre todo, digamos, porque la hormiga lleva un peso superior a la constitución de ella misma. Y creo que está ahí lo que tiene un ser humano que cargar a lo largo de su vida, justamente siendo un iconoclasta, un rompedor de imágenes, siendo un sujeto obediente, desobediente, porque tiene que criticar aquello que le impone la misma sociedad en cuanto que puede enajenarlo en ser un sujeto mediocre, un vividor a costillas de la misma sociedad que lo circunda. Es la necesidad urgente, y más ahora, que los jóvenes no sean unos haraganes psíquicos, no sean unos flojos espirituales, no sean unos vividores a costillas de la producción económica de los padres, cuando son jóvenes que odian, aborrecen a sus padres, pero viven a costillas de ellos. En todo y por todo. Eso es un cinismo, eso es un descaro, eso es verdaderamente llevar el sufrimiento que pueda producirle la familia disfuncional. Ay, es que me río de los términos. La familia disfuncional que hace sufrir a los miembros de su familia no es disfuncional, es una familia consecuencia del sistema precisamente de opresión gubernamental llamado neoliberal. Entonces, esas son las consecuencias sociales y es la toma de conciencia que los jóvenes tienen que tomar de que no depende única y exclusivamente su sufrimiento por parte de los padres. Los padres serán los transmisores, ¿sí?, de ese sufrimiento, indudablemente, y lo ejecutan, lo inoculan, ¿sí? Pero el joven tiene la posibilidad de no ser un vividor. Si tú no estás a gusto con la vida que tus padres te dan, apúrate a producir dinero y bástate a ti mismo. Hay tantas posibilidades y tantas oportunidades en este momento en México que es un descaro que los jóvenes se quejen de un sufrimiento que no les corresponde en cuanto a queja. Sean transformadores de su circunstancia, no sean cínicos, no sean vividores, no sean sinvergüenzas. La hormiga. Exacto. Que lleva, digamos, su carga bien pesada, pero que contribuye para la existencia precisamente de todo el hormiguero, tiene que llevar esa carga para que haya la trascendencia que pretende la hormiga, solamente que la hormiga no habla. Entonces vean, jóvenes, todo lo que tienen a su favor. Hablan.
Sí. Y que por favor no se adapten.
No, por favor. No, por favor. Que sean obedientes, desobedientes, ¿sí? Que ejerzan la desobediencia porque son críticos, analistas de su circunstancia. Que no se conformen, que no tomen forma que les indica la psicología de vanidades que ahora está muy de moda.
Sí.
Sí, no ser simplemente unos pusilánimes adaptados, sino más bien lo que usted señala, ser transformador de su circunstancia. Y esto tiene que ver ahorita con lo que, lo asocio con lo que Misael le decía, doctora, y lo hacía como un reconocimiento, en cuanto a que justamente la militancia en el centro de investigación tiene que ver no con una adaptación, sino en todo caso un reconocimiento de ley y a partir de ahí ser transformador permanentemente de la circunstancia. Y el ser transformador es tomar cada pequeño acto de la vida cotidiana, como lo dice ahorita doctora, como esa hojita. Cada pequeño acto es esa hojita y es lo que cada uno es capaz permanentemente de hacer con eso.
Así es, así es. Y bueno, me indica Giselle, que está aquí conmigo, que va a hacer el corte ya, porque estamos creo que a 5 minutos o algo así, no tengo ahorita reloj.
Sí, más o menos, doctora.
Muy cercanos al final y creo que debemos de ir redondeando este evento que tiene que ser en nuestras vidas, en las vidas de los mexicanos. No somos latinoamericanos, ¿eh? No.
Bravo, bravo, eso es lo que teníamos que decir, porque eso de latinoamericanos son los pinches franceses que lo inventaron.
Así es. Exacto.
Para separarnos de la gente que tiene en su idioma lo latino, y por eso nos pusieron latinoamericanos, y separarnos de los que son más nórdicos y que hablan entonces inglés.
Uh-huh. No, mango, somos mexicanos desde hace un buen rato. Vean cómo el estandarte, digamos, de la bandera mexicana lleva el símbolo constitutivo, mítico, y el mito indudablemente que forma parte de la creencia de identidad. Entonces, creámonos que somos mexicanos, no somos latinoamericanos, ni tampoco somos centroamericanos, somos mexicanos, punto, mexicanos, ¿sí? Y no nos olvidemos nada de que porque hablamos español, ¿sí? Entonces tenemos una relación con las lenguas romances que vienen del latín. No, definitivamente no. Somos mexicanos, ¿sí? Mexicanos, curiosamente, del norte.
Claro.
Porque somos del norte, no somos del centro de la América Central. Somos norte de la América Norte, ¿sí?
Gracias al meridiano.
Exacto. ¿Para qué andan poniendo esas medidas? ¿Ya ven?
¿Ya ven? Ahora sí.
Somos el pináculo y la potencia cultural del continente americano.
Exacto. Eso es cierto. Eso sí. Porque el continente americano es todo el continente americano y no es americano los gringos, ¿no?
No.
Somos americanos, señores. Todos somos americanos. En ese sentido. Pero más que nada, mexicanos.
Ah, no, sí. Es decir, dentro de pertenecer al continente americano, ajá, sí, indudablemente que somos mexicanos. Uh-huh. Abusados. Mexicanos robados. Vituperados. Bueno, en fin, pero somos mexicanos.
Pero románticos también.
Sí.
Sí, indudablemente sí. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. No, pues sí, por supuesto que sí. Eso ni se le quita al mexicano. Bueno, muy bien, pues vayamos cerrando.
Sí, y nada más, por último, doctora, compartirles la participación de nuestra querida colega del Centro de Investigación, la doctora Patricia Aguilar, que nos dice... El acto político de la doctora Heiser es la creación y sostenimiento de los programas. Ese acto de trascendencia a nivel mundial.
Pues sí que lo es. Y qué bueno que tengo colegas que son capaces de ese reconocimiento. Y les voy a decir una cosa. El ser humano no puede avanzar en todo lo que lo puede detener a él mismo de realización personal si no ama a otros y si no provoca en los otros el reconocimiento y el amor. No se avanza.
Pues, doctora Heiser, colegas, pues sí, llegamos ya al término de esta emisión. Bueno, iba a decir de esta histórica emisión, pero bueno, esta y todas históricas emisiones de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Invitando a nuestro público, por supuesto, a la cita que tenemos mañana al mediodía.
Volver a pensar.
Así es.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.